Buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar con la intervención de hoy, quería aclararos una cosa. Os voy a pasar, después del descanso, la encuesta de satisfacción con la acción formativa, porque normalmente suele venir en la carpeta que os damos al principio del curso, pero en este caso no. Si tenéis alguna duda, no os acordáis de algún ponente por el nombre o demás, tenéis los vídeos en la página web para refrescar la memoria. Y os la pasaré a mitad de la tarde, después del descanso, cuando estéis más o menos todos, para que la vayáis cubriendo. Y mañana, cuando acabemos la última sesión del curso, cuando vayáis a firmar, por favor, me la dejáis. Ya os lo volveré a recordar mañana, pero es muy importante tener vuestra opinión, ¿vale?, para futuras ediciones. Así que nada, sin más, os voy a pasar a presentar a quien nos acompaña hoy en la mesa, Ana López Guizán, que nos va a hablar sobre la revisión de oficio y la revocación de los actos administrativos. Ana es licenciada en Derecho y graduada superior en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pontificia de Comillas. Es letrada del Consejo Consultivo de Galicia por oposición desde el año 2001, secretaria general del Consejo Consultivo de Galicia desde junio del año 2009 hasta enero de 2016, miembro de la Comisión de Transparencia de Galicia, profesora invitada en la Universidad de Vigo y profesora en diversos cursos de formación de posgrado en materia de proceso civil y penal y en el máster de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Mediación y Arbitraje. También es tutora del practicum externo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y colaboradora en diversas actividades docentes con la Escuela Galega de Administración Pública, además de ser autora de diversas publicaciones en materia de derecho administrativo. Así que espero que podáis aprovechar la tarde de hoy con ella y cuando quieras, Ana.
Gracias. Bueno, gracias Lorena, gracias Alega por haberme invitado a participar en este curso superior y sobre todo gracias a los que vais a aguantar este rollo patatero toda la tarde de la revisión de oficio. Bueno, el formato de curso superior no se da mucho a interrupciones espontáneas, entonces, bueno, me dice Lorena que haga una primera exposición. Y después de la primera parte, pues me preguntáis lo que queráis. Levantad bien la mano porque soy muy miope y a los que estáis al fondo ya casi ni os veo, ¿vale? ¿Me oís bien o rebota bastante? Rebota, ¿no? Vale. Bueno, lo que es la revisión de oficio, pues exige que os explique un poco algo que ya sabéis, que es el principio de autotutela, ¿no?, de la administración, que es el fundamento último de lo que es la revisión de oficio propiamente dicha, aunque bajo el título de la revisión de oficio, la Ley 39/2015, como la Ley 30/92, regula distintas instituciones. Bueno, existe en las sociedades actuales un principio de paz jurídica, conforme al cual cualquiera que quiera alterar frente al otro el statu quo, la situación preexistente, tiene la carga de elevar su pretensión a un tribunal que determine si es conforme o no al ordenamiento jurídico y que en su caso le dé esa pretensión fuerza ejecutoria. Esto es una virtud especial que la hace indiscutible y de obligado cumplimiento frente al obligado. Si el obligado, a su vez, no quiere cumplirla de grado, la parte a la que beneficia el acto ejecutorio tiene la carga de nuevamente someterla al tribunal para que le auxilie con la coacción pública. Esto es la carga del juicio declarativo y la carga del juicio ejecutivo que, como sabéis, en derecho civil se reparte fundamentalmente atendiendo al criterio de la posesión. Esta regla, que sirve para explicar la situación de los particulares frente a la jurisdicción, con la excepción del proceso penal, lógicamente, no sirve para explicar la situación de la Administración frente a los tribunales, frente a la jurisdicción. Como sabéis, la Administración puede innovar por sí misma el statu quo porque sus actos tienen fuerza ejecutoria y frente a la resistencia del tercero puede imponerlos coactivamente sin recabar el auxilio judicial. Este especial sistema de relaciones entre la Administración y la jurisdicción hunde sus raíces en el antiguo régimen. Se entendía que Administración y jurisdicción eran poderes que emanaban del monarca, de manera que no tenía sentido que uno estuviese sometido al otro, de manera que la Administración no estaba sujeta a los tribunales de la misma manera que los particulares. Cuando se instaura el principio de separación de poderes, podría pensarse que este sistema quebró, pero al revés, lo que hubo fue una interpretación heterodoxa del principio de separación de poderes y se entendió que, en definitiva, juzgar a la Administración seguía siendo administrar. De ahí que, como sabéis, inicialmente la jurisdicción contenciosa administrativa se configuró como un sistema de autocontrol de la propia Administración y, de hecho, esta jurisdicción se atribuía a órganos administrativos. Este, de hecho, fue el sistema que se siguió en España hasta la Ley Santa María de Paredes y que cambió definitivamente con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1956. En definitiva, el sistema especial posicional de la Administración frente a la jurisdicción se puede configurar como un sistema de autotutela. La Administración, como decíamos, es capaz de autotutelar sus propias situaciones jurídicas. Y a diferencia de la autotutela de los particulares, ¿os acordáis el caso típico de derecho civil? Uno podía invadir propiedad ajena para ir a buscar a las abejitas que se le habían escapado. Si la autotutela de los particulares tiene carácter excepcional y aparte es facultativa, la autotutela de la Administración tiene un carácter general y determina un ámbito muy determinado en el que puede entrar a conocer la jurisdicción. La jurisdicción solo puede entrar a conocer una vez que se ha producido el acto. Decimos que la autotutela es general porque su exclusión exige un texto especial. Así lo vamos a ver después en el artículo 98 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nueva, cuando regula la autotutela declarativa, y también en la autotutela ejecutiva que consagra el artículo 99. Y, por otro lado, determina, como decía, un ámbito muy determinado en el que puede intervenir el juez o el tribunal una vez producido el acto administrativo. De ahí que la jurisdicción contenciosa administrativa tenga un carácter revisor. El particular no puede alegar una excepción de ilegalidad hasta que se ha materializado el acto y en ese momento tiene la carga de recurrir al tribunal para enervar la pretensión del tribunal. En definitiva, se trata de un sistema de autotutela que tiene dos vertientes. Por un lado, la autotutela declarativa, que se recoge en el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 en términos idénticos a la Ley 30/92, cuando dice que los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en la que se dicte. Por tanto, los actos administrativos gozan de una presunción de validez, de manera que, en principio, el particular por sí mismo no puede enervar esa validez y tiene la carga de recurrirlos en vía administrativa después e impugnarlos en el contencioso, con la carga, además, de que el recurso no suspende por sí mismo la ejecución, como sabéis. Y esta autotutela también se recoge en el artículo 98 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo en términos idénticos. Con algunas diferencias respecto a la Ley 30/1992, cuando señala que los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo producen efectos desde la fecha en la que se dicten, salvo que necesiten de una autorización o aprobación superior, en aquellos supuestos en los que una disposición establezca lo contrario, cuando se suspenda su ejecución conforme a la ley o, y esto es la novedad, en aquellos supuestos en los que se trate de una resolución dictada en el ámbito de un procedimiento sancionador, cuando quepa cualquier recurso contra ella, aunque sea el potestativo de reposición. Por tanto, autotutela declarativa. Y la autotutela ejecutiva, que sí que se recoge en los mismos términos que en la Ley 30/92, en el actual artículo 99 de la Ley 39/2015, cuando señala que las administraciones públicas, a través de los órganos competentes en cada caso, podrán proceder previo apercibimiento al interesado a la ejecución forzosa de sus actos, salvo en aquellos supuestos en los que la ley establezca lo contrario o la Constitución o la ley exija la intervención de los tribunales. Este sistema de autotutela, además, fue tempranamente refrendado por el Tribunal Constitucional con base al principio constitucional de eficacia del 103.1 de la Constitución. Si la Administración, cada vez que pretende actuar o alterar el statu quo, necesita recurrir, como ocurriría con los particulares, a un tribunal, la gestión de los intereses públicos se vería gravemente perturbada y dañada. Bueno, este es el sistema general de autotutela, una de cuyas manifestaciones más claras es la revisión de oficio que se regula actualmente en el artículo 106 de la Ley 39/2015, el antiguo 102 de la Ley 30/1992. La revisión de oficio propiamente dicha, como vamos a ver. Bueno, la revisión de oficio de los actos en vía administrativa se regula actualmente en el capítulo primero del título quinto de la nueva ley, artículos 106 a 111, incluyendo en este capítulo, bajo la rúbrica genérica revisión de oficio, distintas instituciones. La revisión de oficio, como vamos a ver, la declaración de lesividad, la revocación y la rectificación de errores. Lo que es propiamente la revisión de oficio es una institución que propiamente surge con la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Anteriormente a esta ley existía un principio general que era la irrevocabilidad de los actos declarativos de derechos y la libre revocabilidad de los actos de gravamen. tan solo se preveía la posibilidad, respecto a los actos declarativos de derecho, de acudir a un sistema ajeno a la autotutela, como era el recurso de lesividad. La Administración, si entendía que había una lesión jurídica y una lesión económica, estas dos lesiones cumulativamente para los intereses públicos, tenía la posibilidad de declarar los lesivos para el interés público y ulteriormente impugnarlos ante el contencioso administrativo. Ello que suponía que la Administración se tenía que comer prácticamente todos los actos declarativos de derecho, aunque infringiesen manifiestamente y de forma grave el ordenamiento jurídico, incluso con un claro perjuicio para los intereses públicos. La Ley de Procedimiento Administrativo flexibilizó el sistema y estableció por primera vez algo similar a la actual revisión de oficio, pero con unos requisitos temporales. Se estableció de nuevo la irrevocabilidad de los actos declarativos de derechos, salvo en aquellos supuestos en los que existiese una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico o de la legalidad. En aquellos supuestos, la Administración podía revisar de oficio los actos declarativos de derechos siempre que no hubiesen transcurrido 4 años desde que se hubiesen dictado y con el informe preceptivo y vinculante del Consejo de Estado. Fuera de estos supuestos, tenían que acudir a la vía del recurso de lesividad que ya se había establecido en la normativa anterior. La Ley 30/92 viene a establecer ya en su artículo 102, también después de la reforma de la Ley de 1999, la revisión de oficio no para los supuestos de infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, sino para una serie de supuestos tasados de nulidad y sin límite temporal, que constituye la gran novedad de la regulación de la Ley 30/1992. La regulación actual de la revisión de oficio en las distintas instituciones que vamos a ver no aporta grandes novedades respecto a la regulación de la Ley 30/1992. Hay unas cuestiones de matiz que vamos a ir viendo, pero la regulación es sustancialmente idéntica. De manera que voy a explicar las 4 instituciones en sí, porque si me dedico a explicar las novedades, en 15 minutos me parece que he acabado. Bueno. Como os decía, la revisión de oficio en vía administrativa, tal y como se regula en el capítulo primero, ya no me acuerdo del título, del título quinto de la Ley 39/2015, artículos 106 a 111, en realidad viene a recoger 4 instituciones. La revisión de oficio del 106, antiguo artículo 102, la declaración de lesividad del artículo 107, antiguo artículo 103, la revocación de actos del 108.1, antiguo artículo 105.1 y la rectificación de errores del artículo 108.2, antiguo artículo 105.2. Repito, propiamente la potestad de autotutela de la Administración se manifiesta en lo que es la institución de la revisión de oficio del artículo 106 de la actual Ley 39/2015, antiguo artículo 102. Bueno, y vamos a empezar entonces con la revisión de oficio del artículo 106, el antiguo 102. Bueno, lo vamos a ver a raíz de los sucesivos ejemplos que he traído, que la revisión de oficio es un mecanismo último y excepcional de depuración de los actos administrativos. Solo es posible acudir a este privilegio de actuación de la Administración, a este mecanismo, en los casos absolutamente excepcionales, cuando la Administración no tenga otro mecanismo para purgarlos del ordenamiento jurídico. Esto es una idea que late insistentemente en los distintos dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo Consultivo, nuestra comunidad autónoma y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La revisión de oficio, en la medida en que es una manifestación de la autotutela y que además puede incidir en la situación jurídica de los particulares, porque afecta también a los actos declarativos de derecho, es un mecanismo último y excepcional de depuración de los actos administrativos en lo que se refiere a los vicios de nulidad, que es la causa de la revisión de oficio del 106. ¿Quién puede revisar de oficio un acto administrativo? Conforme al artículo 2.3 de la Ley 39/2015, las administraciones públicas. Y conforme a este precepto, son administraciones públicas la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en el 2.2a de la nueva ley. Esto es, cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. También son administraciones públicas, a efectos de la revisión de oficio, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas cuando ejerzan potestades administrativas, del artículo 2.2 letra B, si ejercen potestades administrativas, se trata, por tanto, de un acto administrativo. las universidades públicas, aunque el artículo 2.3 dicen que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la ley, el régimen de la revisión de oficio les es aplicable, y las corporaciones de derecho público en el ejercicio de sus funciones públicas. Sabéis que las corporaciones de derecho público tienen una doble naturaleza. Por un lado, desarrollan funciones tendentes a la defensa de sus miembros. Esas son funciones de carácter privado. Ahí no dictan actos de carácter administrativo, pero por otro lado ejercen funciones públicas, bien aquellas que les sean delegadas por las administraciones o aquellas que se le atribuyan por ley. Por ejemplo, los colegios profesionales, en aquellos supuestos en los que la colegiación es obligatoria, se trata del ejercicio de una función pública. Y en este sentido hay varios dictámenes del Consejo Consultivo que entran a conocer de la revisión de oficio de actos de colegiación cuando la persona que se colegiaba carecía de los requisitos esenciales para ello. En la medida en que ejercitan funciones públicas, los actos que se dictan son actos administrativos y, por tanto, son susceptibles de revisión de oficio por la propia Corporación de Derecho Público. ¿Cuál es el órgano competente para la revisión de oficio, para resolverla? Después veremos para iniciarla y la tramitación. Bueno, el tema de la Administración del Estado se resuelve en el artículo 111 de la nueva ley. Se resuelve, pero con una terminología errónea, porque si leéis la rúbrica del artículo, habla de la Administración General del Estado, pero cuando uno empieza a leer el artículo, se regula también la competencia para revisar de oficio en el sector público institucional del Estado, que no es Administración General del Estado. La Administración General del Estado se regula en el título primero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional en el título segundo. Entonces, lo que es la regulación de la Administración del Estado está en el artículo 111, de la Ley 39/2015, repito, con una terminología equivocada. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, la competencia se establece en el artículo 3 de la Ley 6/2001 de 29 de junio. Le corresponde al Consejo de la Xunta respecto a los actos dictados por la persona titular de la presidencia, vamos a evitar ya el uso sexista del lenguaje, y sus comisiones delegadas, y a los consejeros respecto de sus propios actos y de los dictados por los órganos dependientes de los mismos y de los actos dictados por los órganos superiores de gobierno de los organismos autónomos y entes de derecho público que tengan adscritas, salvo que en la respectiva ley de creación se disponga otra cosa. Bueno, esta ley es del año 2001, desde luego no está adaptada a la terminología de la Ley 16/2010, que es la LOFASGA, y tampoco a la terminología de las nuevas leyes 39 y 40/2015. Cuando se habla de organismos autónomos y entes de derecho público hay que entender incluidas, lógicamente, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las agencias públicas autonómicas que se regulan en la Ley 16/2010 gallega, y teniendo en cuenta que los superiores órganos de gobierno de estas entidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 16/2010, son la Presidencia y el Consejo Rector. Por tanto, la revisión de oficio de los actos de la Presidencia de estas entidades y del Consejo Rector correspondería a las personas titulares de las consellerías, considerando además que, con carácter general, la Presidencia de estas entidades del sector público institucional gallego corresponde a la persona titular de la consellería a la que estén adscritas, salvo en los supuestos en los que se establezca otra cosa en sus estatutos, en la ley de creación a propuesta de la consejería de adscripción. Bueno, y en las entidades locales, ¿a quién le corresponde? La verdad es que esto es un poco barullo, ¿no? Aquí uno, si empieza a buscar jurisprudencia y doctrina consultiva, pues se encuentra un poco de todo. Yo os cité ahí el dictamen 175/2015, que hace un estudio, bueno, bastante detallado de lo que es la competencia para la revisión de oficio en el ámbito local, y en el que, bueno, se analiza la normativa de lo que es la legislación básica en materia de régimen local, para concluir en definitiva que parece que la opción más viable es que cada órgano de la corporación local sea competente para revisar sus propios actos. La Ley de Bases de Régimen Local, como os decía, no solventa el tema, salvo para los municipios de gran población, porque le atribuye al Pleno, en el caso de los municipios y a las diputaciones, la competencia para acordar la declaración de lesividad y para revisar de oficio los actos en materia de gestión tributaria, pero no hace una atribución de competencia genérica. Bueno, en este sentido se podría decir que si el Pleno es competente para acordar la declaración de lesividad, una institución en la que la Administración no procede a la anulación por sí misma, pues parecería que el Pleno también debería ser competente para acordar la revisión de oficio. en contrajugaría la cláusula residual de atribución de competencias del alcalde o del presidente de la Diputación. Si no hay una atribución expresa, parece que la competencia correspondería al presidente de la corporación. Por otro lado, como ya os decía, en los municipios de gran población, ahí sí que hay una regulación expresa. Cada órgano conoce de la revisión de oficio de sus propios actos. Bueno, con todos estos mimbres y considerando que realmente en el ámbito local no existe una relación de jerarquía entre los distintos órganos, cada órgano tiene sus competencias, podrá haber una superioridad política, pero una superioridad jerárquica, en este dictamen 175/2015, que se podría decir que unifica doctrina, finalmente lo que se entiende es que cada órgano es competente para conocer la revisión de oficio de sus propios actos, ¿no? Bueno, con singularidades como se pudo dar, por ejemplo, en el dictamen 627, creo que es /2014, en el que se invocaba la incompetencia para dictar el acto, un acto que había dictado la alcaldía y que al final el órgano que iba a declarar la incompetencia era la propia alcaldía, con cambio de órgano de color político en el gobierno. Bueno, puede resultar chocante, pero también se concluyó que el órgano era competente para conocer de su propia incompetencia, como era el caso. Bueno, el supuesto, este es un supuesto interesante, lo vamos a ver después. ¿Qué actos pueden ser revisados a través de la vía del 106? Bueno, los actos administrativos, los actos sujetos a derecho administrativo, actos de las administraciones públicas. Aquellos actos de los particulares dirigidos a la administración no pueden ser objeto de revisión de oficio. Como os imagináis, no puede ser objeto de revisión de oficio una declaración responsable, ni siquiera una comunicación previa, aunque después haya una actuación de control por parte de la administración. No puede ser objeto de revisión de oficio los negocios jurídicos ni los actos sujetos a derecho privado. Aquí os cito el dictamen que decía antes, por cierto, era el 667/2014. Lo vamos a ver después. Es una revisión de oficio de un convenio entre el Ayuntamiento de La Coruña y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En principio, un negocio jurídico, un acto jurídico bilateral, no puede ser objeto de revisión de oficio. Podrá ser objeto de revisión de oficio los actos preparatorios. Por ejemplo, en el dictamen 875/2013, lo que se pretendía era la revisión de oficio de un contrato de trabajo. Podrá ser objeto de revisión los actos preparatorios hasta la formalización del contrato de trabajo. A partir de ese momento, lo que rige es el derecho del trabajo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la contratación administrativa. Conforme al artículo 31 del texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, puede ser objeto de revisión los actos preparatorios y la adjudicación. A partir de ese momento, lógicamente, una vez que hay un negocio jurídico bilateral, escapa del ámbito de lo que es la administración, de la revisión de oficio de la administración pública. Ya no revisa actos propios, sino que revisa actos en los que están implicadas dos partes. Y eso, lógicamente, tiene que estar vedado a la administración. Por tanto, actos administrativos, excluyendo los negocios jurídicos o los actos sujetos a derecho privado o derecho civil o derecho del trabajo. Actos favorables y desfavorables, por la vía del 106, pueden revisarse tanto los actos declarativos de derechos como los actos perjudiciales para los particulares. Inicialmente se entendía que solo podía ir por esta vía los actos favorables. Actualmente hay unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia, tanto los actos favorables como los desfavorables. Actos, tercer requisito, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Tanto los actos que ponen fin al procedimiento como los actos de trámite cualificados. Aquí cito el dictamen del Consejo de Estado 1455/1994, que analizaba la revisión de oficio de un acto de trámite cualificado del actual 112 de la Ley 39/2015. Los actos que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, los que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, los que generen indefensión o causen perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de tercero. Esos dos actos de trámite cualificados también pueden ser objeto de revisión de oficio, no solo los actos que ponen fin al procedimiento. Y en relación con lo que decíamos antes, el principio inspirador de la revisión de oficio, de que, en todo caso, la revisión de oficio es un último mecanismo de purga de los actos nulos de pleno derecho, os traigo aquí el dictamen 460/2015. Se trataba de una revisión de oficio. A ver si lo tengo por aquí. de una licencia de legalización de obras concedida por la Junta de Gobierno local del Concello de Boiro. Bueno, resumidamente es una licencia de legalización que recurre en reposición un tercero perjudicado, no se resuelve el recurso de reposición y transcurrido 1 o 2 años el Concello decide iniciar la revisión de oficio. Porque la revisión de oficio puede iniciarse de oficio o instancia de parte, aunque parezca una contradicción in terminis. La inicia de oficio. Bueno, en este supuesto el Consejo Consultivo entendió que no procedía la revisión en la medida en la que existía un recurso de reposición que no había sido resuelto. Lo que procedía era resolver el recurso de reposición. Lo que operaba era el silencio negativo, pero en este supuesto lo que se entendió es que, como sabéis, el silencio negativo es una ficción legal que permite al particular que ante la inactividad de la Administración acudir al contencioso administrativo. Entonces, esta revisión de oficio en este dictamen se dictaminó desfavorablemente, considerando que la revisión de oficio era una última vía y que la Administración tenía a su alcance resolver la situación mediante una resolución ya expresa del recurso de reposición. Se cita en este sentido un dictamen del Consejo de Estado, el 316/1991, diciendo cómo la revisión de oficio ha de instarse en aquellos supuestos en los que las vías ordinarias hayan quedado cerradas. La interposición en plazo por parte de un interesado del recurso potestativo de reposición que ahora se pretende declarar nulo obliga a la Administración a utilizar la vía administrativa ordinaria y resolver de modo expreso antes de acudir a una vía excepcional como es la revisión de oficio. Se configura, por tanto, la revisión de oficio como el cauce subsidiario de los recursos administrativos ordinarios. La especialidad del supuesto es que aquí había transcurrido el plazo para resolver la reposición, había una ficción legal de silencio negativo, pero la Administración todavía estaba obligada a resolver expresamente. Vamos después a volver sobre los actos que han puesto fin a la vía administrativa y el cuarto requisito, actos nulos de pleno derecho. ¿Qué actos ponen fin a la vía administrativa? Los de 114 de la Ley 39/2015, las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los procedimientos a los que se refiere el 112.2 de la Ley 39/2015, son aquellos recursos sustitutivos de la alzada, por ejemplo, ahora el recurso que se ha establecido conforme a la Ley de Transparencia del Estado en la Ley 1/2016 de, tú que estás haciendo el curso de transparencia, de 18 de enero, ¿no? 18 de enero, sustitutivo del recurso de la alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario, los acuerdos, pactos, convenios y contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, las resoluciones administrativas de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación público-privada de la que derivase. Esta es una novedad de la nueva ley, pero realmente no es tal novedad, porque esto ya estaba previsto en la regulación anterior, en el Real Decreto 429/1993, ahora derogado. Las resoluciones de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a que se refiere el 90.4 de la nueva ley. Esto sí que es novedoso porque este procedimiento se incorpora en la nueva ley para aquellos supuestos en los que se hubiesen causado daños o perjuicios a la Administración pública y en el procedimiento sancionador no se hubiesen podido determinar. En estos supuestos se fija en un procedimiento complementario y la resolución de este procedimiento complementario pone fin a la vía administrativa. Y las resoluciones de otros órganos administrativos cuando una disposición legal así lo establezca. Como sabéis, no se puede establecer por vía reglamentaria. Los actos que ponen fin a la vía administrativa en la administración, en el ámbito de lo que es la Administración Pública gallega y que, por tanto, pueden ser objeto de revisión de oficio, se establece en el artículo 4 de la Ley 6/2001 las resoluciones del Consejo de la Xunta, de la persona titular de la Presidencia y de las comisiones delegadas, las resoluciones de los consejeros, las resoluciones de los secretarios generales y directores generales en materia de personal, de nuevo la de los órganos superiores de gobierno y organismos autónomos y de los entes públicos cuando ejerciten potestades administrativas, conforme al artículo 64.1 de la Ley 16/2010, sería la Presidencia y el Consejo Rector, y las de las demás autoridades cuando se lo establezca una norma legal o reglamentaria. Aquí ya se abre la vía que una norma reglamentaria puede establecer qué disposiciones pone fin a la vía administrativa. Bueno, y el requisito que genera más dificultad en su apreciación, la nulidad de pleno derecho, que el acto sea nulo de pleno derecho. Bueno, respecto a la nulidad de pleno derecho ocurre un poco lo que os explicaba respecto a la autotutela de la Administración. De nuevo se invierten lo que es las reglas generales. Si en el ámbito del derecho común, del derecho civil, la nulidad es la regla general y la nulabilidad es la excepción, Este sistema quebra nuevamente lo que es el ámbito del derecho administrativo. En el derecho civil, la nulidad tiene un efecto automático. No es necesario invocarla, se produce por sí misma y si hay una sentencia, simplemente declarativa, no constituye nada. Por otro lado, tiene un efecto erga omnes, puede invocarla cualquiera, incluso, aunque no se alegue, puede apreciarla de oficio el tribunal. Y por otro lado, es imprescriptible. Pasa el tiempo que pase, la nulidad no desaparece, no es objeto de convalidación ni de confirmación. Por otro lado, lo que se refiere a la anulabilidad, en el ámbito del derecho civil, tiene un carácter excepcional, se establece a favor de determinadas personas, que son las únicas que pueden instarlas. Es necesario una sentencia que la declare, la sentencia es constitutiva y se convalida por el paso del tiempo. Este esquema, como decía, no sirve en el derecho administrativo, porque si existe una presunción de validez de los actos administrativos, conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015, la regla general no puede ser la nulidad de pleno derecho. La regla general es la anulabilidad, con la singularidad, además, que distintas irregularidades del acto ni siquiera se configuran como invalidantes, se configuran como simples irregularidades formales. Y además, el ordenamiento jurídico administrativo ha establecido todo un compendio de reglas tendentes a evitar lo que es la nulidad de las actuaciones, la confirmación, la convalidación, la nulidad parcial, la retroacción de actuaciones, que vamos a ver. Sí que es importante tener en cuenta, a la hora de analizar la nulidad en el ámbito de la revisión de oficio, que la carga de la prueba corresponde siempre a la Administración. Esto es lógico si tenemos en cuenta que muchas veces la revisión de oficio va a recaer sobre actos favorables para los particulares. Solo faltaría que al particular que le pretende revisar el acto encima tenga que cargar con la carga de la prueba de que el acto se acomoda al ordenamiento jurídico y que en el mismo no concurre una causa de nulidad de pleno derecho. En este sentido, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 analizaba el caso de un funcionario, creo que era un funcionario, que se le había habilitado para ejercer como enólogo, se le exigía una serie de años de servicio, se le reconoce esa habilitación y posteriormente se insta la revisión de oficio de la habilitación entendiendo que no cumplía ese periodo de ejercicio profesional que se le exigía. Bueno, en la sentencia finalmente se entiende que no procedía la revisión de oficio porque no constaba acreditado por parte de la Administración que efectivamente careciese de ese requisito que se configuraba como esencial. Dice la sentencia. Realmente la carga de la prueba ha cambiado. Inicialmente quien tenía que acreditar el cumplimiento de los requisitos legales era el recurrente, pero al obtener la licencia y analizarse en este momento la revisión de oficio de dicha habilitación, es a la Administración a la que compete acreditar que la documentación aportada por el interesado no cumple los requisitos legales por haber obtenido correctamente la habilitación. Por ello, entendiendo que la motivación de la resolución dictada no es lo suficientemente clara y precisa como para dar lugar a dicha revisión, no puede afirmarse contundentemente y de forma manifiesta en esta sentencia que la resolución dictada sea incorrecta o no ajustada a derecho, pero que tampoco que la misma no lo sea, siendo así que lo que concluye la sentencia es que no procede la revisión de oficio que había acordado la Administración. Por tanto, actos nulos de pleno derecho, correspondiéndole la carga de la prueba, la carga de probar que concurre una causa de nulidad a la Administración. La revisión de oficio, además, conforme a la edición literal del artículo 106, puede tener lugar de oficio instancia de parte. Aunque sea de oficio, repito, puede parecer una contradicción in terminis, puede tener lugar a instancia de parte. Y esto es importante porque la petición del particular es una auténtica acción de nulidad, de manera que la Administración tiene que resolver sobre la misma, sin perjuicio de la posibilidad de inadmitir que vamos a ver después. El particular, si solicita la revisión de oficio, tiene que recibir una contestación, ha de ser objeto de una resolución, bien sea de inadmisión o sobre el fondo del asunto. Dentro del concepto de instancia de parte, se incluyen a las comunidades autónomas que insten la revisión de oficio de los actos de las entidades locales. Así se estableció, rectificando el criterio anterior, en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010. Bueno, este era un recurso que se interpuso por el Ayuntamiento de Gaucín, esto debe ser en Málaga, entendiendo que la comunidad autónoma no podía instar la revisión de oficio de los actos municipales porque la legislación de régimen local establece un sistema específico de impugnación de los actos de las entidades locales en los artículos 65 y 66. El artículo 65 dice como que el Estado y la comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, podrán requerir a las entidades locales para que anulen sus actos en los supuestos en los que infrinjan el ordenamiento jurídico. En caso de no atender el requerimiento, hay que acudir a la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y el artículo 66 establece cómo el Estado y las comunidades autónomas podrán acudir directamente al contencioso sin necesidad de requerimiento previo en aquellos supuestos en que los actos o las disposiciones de las entidades locales interfieran en su ejercicio, menoscaben el mismo o excedan del ámbito de las competencias de la entidad local. Bueno, el recurso se plantea en los siguientes términos. Si existe un sistema específico de impugnación de los actos y disposiciones de las entidades locales en la legislación básica de régimen local, por parte, en este caso, de la comunidad autónoma, el ayuntamiento lo que entendía era que no cabía acudir a la vía de la revisión de oficio porque en el concepto de instancia de parte no podía entenderse incluida a la comunidad autónoma. Repito, porque la comunidad autónoma, a juicio del ayuntamiento, tenía un mecanismo específico que era el previsto en los artículos 65 y 66 de la Ley de Bases de Régimen Local. Bueno, esta interpretación no fue asumida por el Tribunal Supremo, porque lo que se entendió era que la regulación contenida en la vieja Ley 30/92, actual 39/2015, era supletoria. Esto es, la comunidad autónoma, si no había acudido a la vía del 65 y del 66 de la Ley de Bases de Régimen Local, sujeta a plazo, porque este era el tema, la revisión de oficio no está sujeta a plazo, la impugnación del 65 y el 66 de la Ley de Bases sí, podía en todo caso instar a la entidad local la revisión de oficio de sus actos. En apoyo de esta tesis, el Tribunal Supremo entiende que el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa excluye los recursos administrativos entre administraciones públicas, pero lo que dice es que si se excluye los recursos administrativos, pero no la revisión de oficio expresamente, no quedaba vedada a la comunidad autónoma instar a la entidad local la revisión de los actos y disposiciones dictadas por los mismos. Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que cabe que una comunidad autónoma inste la revisión de oficio de los actos y disposiciones de las entidades locales al margen de los mecanismos específicos del artículo 65 y 66 de la Ley de Bases. Bueno, no os voy a leer el extracto de la sentencia porque la he resumido y sería repetirme. Por tanto, de oficio o instancia de parte y, además, en cualquier momento. La nulidad, como vimos, tiene un carácter imprescriptible, puede alegarse en cualquier momento. Claro, esto es la teoría, lo pongo interrogantes, carácter imprescriptible de la acción, porque hay abundante jurisprudencia. Bueno, cito una sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de marzo de 2013, que esto lo pone en solfa. Primero por los límites del 106, que lo vamos a ver después. Uno de los límites para el ejercicio de la revisión de oficio es el tiempo transcurrido. Y, en segundo lugar, porque la jurisprudencia es constante en decir que la revisión de oficio no constituye una vía alternativa para abrir plazos que se han cerrado a través del recurso administrativo. Esta sentencia dice, por ejemplo, sin negar que en el procedimiento de revisión de los actos administrativos, al igual que el sistema legal de recursos ordinarios, constituye un medio idóneo para revisar el contenido de dichos actos, la coexistencia de ambos procedimientos supone necesariamente la existencia de diferencias entre uno y otro. Desde el punto de vista de la temporaneidad en el ejercicio del recurso ordinario, sea ante la Administración, sea ante la jurisdicción contenciosa administrativa, está sometido a un plazo preclusivo. En cambio, cabe instar la revisión de oficio de los actos administrativos incursos en nulidad en cualquier momento, como preveía el 102. Procediendo igualmente, formular la oportuna demanda contenciosa contra la Administración que pueda adoptar al respecto de la revisión instada. Aunque ello no signifique que se haya abierto un nuevo plazo de impugnación frente al acto cuya revisión se había instado. Ahora bien, la posibilidad de solicitar la revisión de oficio de un acto nulo por la vía extraordinaria del 102.1 no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo periodo que posibilite el ejercicio de la acción del recurso administrativo o judicial de impugnación del mismo ya caducado, cuando el administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el oportuno momento. Por tanto, ¿es imprescriptible la acción de nulidad? Bueno, muchas veces hay que ver cuál ha sido la actitud del particular. Si el particular se aquieta el acto administrativo, no recurre en vía administrativa, deja pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y 7 años más tarde insta una revisión de oficio, a lo mejor hay que concluir con esta jurisprudencia que la revisión de oficio no es una vía para abrir plazos precluidos de impugnación. De nuevo, como vamos a ver, la revisión de oficio es muy casuística y hay que ver cuáles son las circunstancias del caso concreto. Por eso el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de los particulares ha sido muy modulada por la jurisprudencia. No es una vía alternativa para abrir plazos precluidos para los particulares afectados. Bueno, cuarto presupuesto que veíamos, requisitos de los actos. Actos administrativos, actos que pongan fin a la vía administrativa o que no hayan sido objeto de recurso. Ya se me pasó, ¿cuál era otro? Vamos a ver. Actos favorables o desfavorables y que sean un acto que incurra en una causa de nulidad de pleno derecho, que son causas, como ya vimos, tasadas, que se recogen actualmente en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 en idénticos términos a los previstos en la Ley 30/1992. Bueno, y esto de las causas de nulidad de pleno derecho, pues ya lo vamos a ver con los ejemplos. Esto es, y perdonadme de la expresión, la madre del cordero, porque uno va cogiendo distintos supuestos en la jurisprudencia, en la doctrina consultiva, y al final lo que se ve es que hay que examinar muy mucho las circunstancias del caso y a veces las conclusiones son disímiles e incluso muy discutibles, ¿no? Entonces vamos a ir viendo una a una con algunos ejemplos para que veamos cómo es una materia muy maleable y muy casuística en la que es difícil llegar a conclusiones así apodícticas, ¿no? Bueno, la primera causa de nulidad de pleno derecho, actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Bueno, no es el contenido esencial, o sea, aquellas facultades que hacen reconocida el derecho son aquellos que conculquen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, sin matices. Fundamentalmente del 14 al 29 y el 30.2 para la objeción de conciencia, pero ahora ya no hay nada que objetar porque el servicio militar ya no es obligatorio. Bueno, no es una causa que se invoque muy habitualmente en la revisión de oficio, fundamentalmente se invoca en los supuestos de derecho de igualdad y sobre todo derecho de igualdad y principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Bueno, aquí traje varios ejemplos. El derecho de igualdad, por ejemplo, en el dictamen 573/2013, todos estos dictámenes que voy citando, los del Consejo Consultivo los podéis encontrar en la página web sin dificultad. Bueno, aquí se plantea un caso de dos hermanos que heredan, bueno, de su madre, presentan la liquidación del impuesto de sucesiones y solicitan la aplicación de una reducción del 95%, casi nada, pero reducción prevista en la ley reguladora del impuesto de sucesiones y donaciones. Uno de ellos se aquieta en vía administrativa. El otro interpone un recurso de reposición frente a la liquidación, alegando que tenía derecho a que se le aplicase la reducción en cuestión. Y efectivamente se le estima el recurso de reposición y se le aplica la reducción con la consiguiente minoración de la cuota a ingresar. El otro hermano, el que se aquietó en vía administrativa, interpone o solicita la revisión de oficio de su liquidación, entendiendo que se ha conculcado el principio de igualdad en la medida en la que, en idénticas situaciones, a su hermano se le ha aplicado la reducción prevista en la ley del impuesto de sucesiones y donaciones y a él no. Bueno, como os podéis imaginar, el dictamen del Consejo Consultivo y la resolución subsiguiente fue denegatoria de la revisión de oficio. El principio de igualdad, lo que implica, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, es un deber de abstención de las administraciones públicas y de los poderes públicos en generar situaciones desiguales, pero tiene que haber un tentium comparationis, tiene que haber una identidad de supuestos. Lo que no atenta al principio de igualdad es tratar de forma desigual a situaciones desiguales. Y en este supuesto, por lo menos en lo que se refiere a la situación procesal del que instaba la revisión de oficio y aquel con el que se comparaba, no era la misma, como os podéis imaginar. Uno se había quietado en vía administrativa, el otro no. Por tanto, no había una conculcación del principio de igualdad. Otra conclusión, lo que hubiese supuesto era dejar en nada la regulación de la extensión de los efectos de la sentencia, uno de cuyos requisitos, además, es que el acto no haya causado estado en vía administrativa. Por tanto, no se consideró que no existía una conculcación del principio de igualdad, uno de los hermanos había recurrido en vía administrativa, no se había quietado, el otro no. Por tanto, era un tratamiento diferente basado en circunstancias, en la situación procesal de uno y otro. Un supuesto sí que este es el derecho de defensa del artículo 24, es otro que se invoca reiteradamente. Lo vamos a ver después, más tarde, al hablar de la causa de nulidad por ausencia de procedimiento en relación con las notificaciones, que quizá tenga más trascendencia, pero en el ámbito del derecho de defensa del artículo 24 se invoca en relación con el trámite de audiencia, vinculado con la falta de procedimiento, como vamos a ver, y también en relación con la práctica de la prueba. En relación con la práctica de la prueba, por ejemplo, en el dictamen 209/2002 se concluyó que la denegación de prueba había causado indefensión y que, por tanto, era susceptible de ser revisada de oficio, ¿no? Este es un caso de la comisión de una infracción en materia de pesca. La verdad es que yo creo que infringían todo porque faenaban utilizando un arte prohibida, candameixa, en zona y época vedada, careciendo licencia o permiso para actividad, capturando especies marinas de tamaño inferior al establecido reglamentariamente y empleando faenas de pesca o marisqueo y métodos de arrastre. O sea, que incumplían todo, más no podían incumplir. Bueno, el tema es que por los agentes de inspección pesquera se detecta a los presuntos infractores, se les intenta perseguir por mar y por tierra, incluso con prismáticos de visión nocturna, no se llega a capturar a los infractores y levanta un acta de infracción aludiendo a los que pensaban que habían sido los infractores. La persona afectada en el procedimiento sancionador solicita la práctica de prueba porque lo que refiere es que su embarcación el día de los hechos estaba averiada y que había quedado en un puerto. Se deniega la práctica de la prueba entendiendo que los agentes se habían ratificado en el acta de inspección y por tanto se dicta resolución sancionadora. Bueno, aquí en el Consejo Consultivo lo que se entendió es que efectivamente el acta era un elemento probatorio, pero es una presunción iuris tantum. Los particulares pueden presentar las pruebas que consideren oportunas y se procederá a una valoración conjunta conforme a lo que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional. Y lo más importante, se entendió que se le había denegado el derecho de defensa, porque realmente lo que pretendía la prueba que había propuesto el interesado era acreditar que él no había cometido la infracción. En este sentido, se entendió que se había conculcado el derecho de defensa, se estimó la revisión de oficio y se procedió a una retroacción del procedimiento practicándose la prueba instada por el interesado, siempre y cuando no hubiesen prescrito los hechos, claro. Bueno, y el derecho de igualdad en el ámbito del empleo público. Bueno, aquí hay casos de libro y otros que no son tan de libro. De libro, bueno, después a lo mejor en el turno de intervenciones alguien me dice que no están de libro, ¿no? En el dictamen 79/2010, este fue un asunto, bueno, bastante mediático, es la revisión de oficio de las bases generales de procesos de selección del personal laboral del consorcio galego de servicios sociales e igualdad de bienestar. Aquí lo que se trataba era de una revisión de oficio, instada por la Administración respecto a las bases para la selección de este personal. Considerando que lo que se atentaba era al principio de igualdad o al derecho de igualdad en el acceso al empleo público y a los principios de mérito y capacidad recogidos tanto en el artículo 23 como en el artículo 103 de la Constitución. Bueno, sobre este dictamen vamos a volver después para ver lo que es el tema de la litispendencia, pero el supuesto de hecho se trataba de unas bases para el acceso al empleo público en el que se valoraban más los servicios prestados en el consorcio que los servicios prestados en otra administración. Por ejemplo, en la fase de concurso, las bases que tenían que regir el proceso de selección de personal laboral fijo, de personal técnico, de servicios centrales, 0,9 puntos por cada mes de servicio prestado para el consorcio, 0,1 puntos por los servicios prestados en puestos similares en otra administración. En materia de valoración de cursos, 0,50 puntos por cada 10 horas de cursos y jornadas organizadas por el consorcio, 0,15 puntos en los cursos organizados por otras administraciones. Era una constante que se repetía para las distintas categorías profesionales. Por ejemplo, personal laboral fijo de personal técnico de centros de atención a personas mayores. La correlación era 0,80 puntos por cada mes de servicios prestados en el consorcio, 0,10 por cada mes de servicios prestados en otras administraciones, en puestos similares, se entiende. Y los cursos, 0,70 para cursos organizados por el consorcio, 0,15 para otros cursos. Con esta correlación y con base a la jurisprudencia constitucional, lo que se entendió era que se estaba atentando al principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. O sea, hay jurisprudencia que se cita en este dictamen que permite que se valoren más los servicios prestados en la administración convocante que en el resto de las administraciones, pero con un elemento de proporcionalidad. Lo que no puede es que se valoren más o hasta 8 veces más los servicios prestados en una administración, en la administración convocante, que los servicios prestados en otra administración, con la particularidad que en estas bases, o sea, se llegaba al sinsentido de que se valoraban más los servicios prestados en un puesto distinto en el consorcio que los servicios prestados en un puesto idéntico en otra administración. En este supuesto se entendió que se conculcaba el principio de igualdad y el principio de mérito y a capacidad en el acceso al empleo público. Y en este sentido se declaró la nulidad de las bases por la causa prevista en el 62.1a, actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. En este mismo sentido podíamos citar, pero bueno, este ya es más discutible, el 492/2015. Esto es una oferta de empleo público del Concello del Barco de Valdeorras, porque aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de proceso selectivo para la cobertura de plazas de policía local. En las bases se reproducía un precepto de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia que establecía que no se podía tener más de 36 años para acceder a estas plazas. El Concello del Barco de Valdeorras insta la revisión de oficio sobre la base de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a una previsión similar de la Ley del Principado de Asturias de Policía Local entendió que la limitación de edad en la Ley de Asturias eran 30 años, creo recordar, no estaba justificada y que atentaba a lo dispuesto en la Directiva 2000/78 del Consejo Europeo. Consejo Europeo Note, que es el Consejo de la Unión Europea, relativo al establecimiento de un marco legal para la igualdad de trato en el empleo y en la ocupación. Bueno, la sentencia reproducía y hacía una serie de argumentaciones de si estaba justificada una limitación de edad para el acceso al puesto de policía local. Y lo que se decía es que en función de los cometidos de estos puestos, auxilio a los ciudadanos, auxilio a la prevención de delitos, podía estar justificada una limitación de edad. Imaginémonos. 75 años. Pero lo que no estaba justificado es que la limitación de edad se estableciese precisamente en 30 años, argumentando que además en el ámbito del Estado el límite de 30 años se había limitado. A mayores se invocaba por el Concello del Barco de Valdeorras que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia había entendido que ese límite de 36 años que establecía la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia era inaplicable y entendía que no hacía falta elevar una cuestión prejudicial en la medida en que el asunto había sido resuelto de una forma similar en el Principado de Asturias y que era claro y que tenía que prevalecer en todo caso la norma comunitaria. En este supuesto se procedió a la revisión de oficio de estas bases entendiendo que prevalecía la normativa comunitaria y que se conculcaba el principio de igualdad y de mérito y de capacidad en el acceso al empleo público, de manera que las bases se regularon. Esta forma de proceder, ¿qué pasa cuando el acto administrativo no conculca derecho nacional, sino derecho comunitario? Es oscilante, porque, por ejemplo, en el 719/2012 se analizaba el supuesto de revisión de oficio del reconocimiento de trienios a los funcionarios. Como sabéis, a raíz de una directiva comunitaria, la 1999/70, se consideró que un complemento de antigüedad constituía una condición de trabajo y que, por tanto, no se podía discriminar a los trabajadores de duración determinada respecto a los indefinidos. Ergo, en el ámbito del empleo público, los interinos tenían derecho a cobrar trienios como los funcionarios de carrera. La transposición en el Estado, no sé si se hizo mal, pero se hizo tarde. Y el EBEP, en el artículo 23.2 o 25.2, reconoció los trienios a los funcionarios interinos, pero desde el momento de la entrada en vigor del EBEP, no desde el momento en el que se tenía que haber traspuesto la directiva. No se le dio eficacia retroactiva. En este sentido, se plantearon y llegaron al Consejo Consultivo distintas revisiones, solicitudes de revisión de oficio del acto de reconocimiento de los trienios, entendiendo que se conculcaba el derecho de igualdad de los funcionarios porque los efectos de reconocimiento de los trienios no eran como procedía desde que había finalizado el plazo del Estado español para transponer la directiva, sino desde que había entrado en vigor el EBEP. En el dictamen 719/2012, lo que se entendió era que realmente, bueno, es importante tener en cuenta cuál era la argumentación de la Consellería, en este caso la Consellería de Educación. La Consellería lo que decía es que este asunto, que había sido resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entendiendo que atentaba contra la igualdad, decía que el Tribunal de Justicia, lógicamente, lo examinaba desde la perspectiva del derecho comunitario, no desde la perspectiva de la Constitución y del artículo 14. Y, por otro lado, lo que decía es que la Administración había actuado correctamente porque había aplicado una norma con rango de ley que no había sido declarada inconstitucional. En el dictamen lo que se entendió era que sí que había una causa de revisión de oficio, no porque la Administración no se hubiese acomodado al EBEP, sino que la Administración lo que hizo fue elegir mal la norma que tenía que aplicar. Existía una ley que no había sido declarada inconstitucional, pero por el principio de eficacia directa de las directivas, lo que se tenía que haber aplicado al margen de los términos del EBEP era la directiva directamente y reconocer los trienios desde la fecha en la que se tenía que haber traspuesto la directiva por el Estado español. Esta es una opción posible, pero que, sin embargo, se rectificó en el dictamen 564/2014 en relación con los exenios del personal docente. Aunque el supuesto es distinto, el fondo es el mismo. El personal docente se le reconoce en sexenios siempre que haya cumplido 100 horas de formación y haya tenido y lleve, creo que era por cada 6 años, de servicios prestados. Lógicamente, se forma y presta servicios igual el funcionario de carrera que el funcionario interino. Y en función de la directiva 1999/70, como reconoció el Tribunal Supremo, a los interinos había que reconocerle los exenios. De nuevo, el problema era, ¿desde cuándo se le reconocen los exenios? Porque lo que se hacía por la Administración es que se le reconocían los sexenios desde el momento en el que el personal interino accedía a la condición de personal funcionario de carrera. Y por parte de algunas personas que instaron la revisión de oficio, lo que entendían era que concurría una causa de nulidad del pleno derecho porque el reconocimiento tenía que tener lugar desde que había finalizado el plazo del Estado español para transponer la directiva, porque esta directiva le reconocía este complemento, al igual que ocurría con los trienios. Bueno, en este dictamen se cambia la doctrina, lo que se entiende es que no hay una causa de nulidad de pleno derecho, que el tema de elección de la norma es un tema de legalidad ordinaria, que en todo caso hay una ley que no ha sido declarada inconstitucional y, por tanto, hay que aplicar. En definitiva, y a mayores se dice que lo que se reconocen son los exenios. La discrepancia, como ocurría con el tema de los trienios, es cuáles son los efectos económicos de los sexenios, en este caso, y de los trienios en el dictamen 719/2012. Por tanto, no es un tema cerrado. Después lo vamos a ver con el dictamen sobre el transporte marítimo de personas en la Ría de Vigo, que el Supremo lo que entendió es que la vulneración del derecho comunitario por la Administración no supone la nulidad del acto administrativo. Por tanto, como veis, a veces las opciones son muchas y las argumentaciones divergen. Primera causa, actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Segundo, actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y del territorio. Por razón de la materia y del territorio, porque si la incompetencia es jerárquica, no habría causa de nulidad, sería una causa de anulabilidad susceptible de convalidación conforme al artículo 52.3 de la Ley 39/2015. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podría realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el órgano viciado. Si no, concurriría una causa de anulabilidad general, porque la incompetencia jerárquica no es causa de anulabilidad. Traigo aquí varios ejemplos. El dictamen 197/2016 sí que concurre causa de nulidad del pleno derecho cuando un acto, indebidamente, se adopta por el alcalde cuando la competencia correspondía al pleno. De nuevo, no hay superioridad jerárquica, hay superioridad política, pero aquí la jurisprudencia es clara. Esto es causa de nulidad del pleno derecho. Otra sería la solución si fuese la inversa, si la competencia correspondiese al pleno y lo hubiese adoptado el alcalde, porque en estos casos, si el alcalde hubiese votado favorablemente, en virtud del principio de conservación de actos, no concurriría una causa de nulidad de pleno derecho. Como veis, repito, esto es muy casuístico. En el dictamen 457/2015, revisión de oficio de la alcaldía por la que se produce la cesión al Concello de Gondomar de las instalaciones de una comunidad de aguas, en el mismo sentido. Dictamen 4/2008, esto es incompetencia territorial, liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones de persona residente en Galicia con un inmueble ubicado en Madrid, conforme a la ley 21/2001, que regía en aquel momento la financiación, sucesiones y donaciones era un tributo cedido y se entendía que se producía el hecho imponible en función de dónde radicase el inmueble, con lo cual a la Comunidad Autónoma de Galicia no le correspondía liquidar este tributo. O en el dictamen 1252/2008, en el que se insiste, en el que la incompetencia tiene que ser manifiesta. Si no es manifiesta, no hay causa de nulidad de pleno derecho. En este caso, se había aprobado por el Pleno el pliego para la concesión de la explotación del matadero municipal y por la Junta de Gobierno local se acordó la exención del canon del agua a la concesionaria. La persona que insta la revisión de oficio lo que considera es que realmente esa exención lo que constituye era una modificación del pliego y, por tanto, correspondía al Pleno. La argumentación fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero realmente no parecía que la incompetencia fuese manifiesta. Exigía cierta interpretación jurídica y, por tanto, se entendió que no concurría una causa de nulidad de pleno derecho. Actos que tengan un contenido imposible. Bueno, la imposibilidad tiene que ser fáctica, no jurídica, porque si es jurídica sería una causa de anulabilidad. Y tiene que ser originaria, porque si es sobrevenida sería una causa de ineficacia. Por tanto, actos de contenido imposible, imposibilidad fáctica e imposibilidad originaria. Por ejemplo, en el dictamen 483/2010 se entendió que el acto tenía un contenido imposible porque no era posible que un monte vecinal en mano común, una parcela, estuviese incluida a la vez en dos comunidades de montes vecinales en mano común. Una parcela no puede estar al mismo tiempo en dos comunidades. O el dictamen 346/2004, cuando se impone una sanción en materia de protección de recursos marítimos pesqueros a una persona que no es propietaria del vehículo en el que se cometió la infracción. Es un acto de contenido imposible, igualmente. Y en el sentido de que la imposibilidad jurídica no genera causa de nulidad de pleno derecho, pues por ejemplo en el dictamen 417/2012, un asunto del Concello de Meira que solicita la revisión de oficio de un acuerdo de la Junta de Gobierno local, entendiendo que era imposible materializar el aprovechamiento urbanístico sobre la parcela que se le había asignado al Concello sobre la base de una serie de exigencias urbanísticas, retranqueos, etcétera. Eso no es imposibilidad física, es imposibilidad jurídica. Por tanto, causa acto de contenido imposible, imposibilidad física, no jurídica, imposibilidad originaria, no sobrevenida. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esto. Bueno, si uno ve los telediarios, se cometen delitos todos los días, pero en 16 años del Consejo Consultivo no se ha visto ninguna revisión de oficio por esta causa, ¿no? Realmente, esta causa, el tema que plantea es el de la prejudicialidad penal. Esto es, tiene que haberse declarado la comisión de una infracción penal, de un delito, para acudir a la revisión de oficio por la causa prevista en el 47.1d. Hombre, en principio no, la ley de enjuiciamiento criminal reserva el conocimiento de los delitos y las faltas a la jurisdicción penal. Este principio se reitera en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en principio, excluye a esta jurisdicción del conocimiento de estas materias. No existe una prejudicialidad penal. De manera que parece que, en principio, sería necesaria una sentencia que declare la infracción penal. En apoyo de este argumento se podría invocar el artículo 125.1, letra D, de la actual Ley 39/2015, que cuando consigna la causa del recurso extraordinario de revisión, exactamente, que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y que se haya declarado en virtud de sentencia judicial firme. En apoyo de esta tesis se podría invocar que para el recurso extraordinario de revisión sí que se exige sentencia judicial firme. Sin embargo, lo cierto es que el tema es discutible porque la jurisprudencia constitucional sí que ha permitido que sobre unos mismos hechos conozcan distintas jurisdicciones cada una de su perspectiva. Por ejemplo, en la sentencia 30/1996 señala el Tribunal Constitucional que sin dejar de reconocer los inconvenientes que pueden derivarse de la posibilidad de que se produzcan sobre los mismos intereses sentencias contradictorias, en cierta medida, a causa de una determinada interpretación judicial de un sistema que establece la concurrencia de dos órdenes jurisdiccionales distintas, hemos sostenido la legitimidad desde la perspectiva constitucional del Instituto de la Prejudicialidad No Devolutiva. ¿Cómo es que para permitir el conocimiento en su integridad de asuntos complejos por un solo orden jurisdiccional, cuando el conocimiento de estas cuestiones resulta instrumental para resolver sobre la pretensión concretamente ejercitada? Con todo, lo cierto es que la doctrina es mayoritaria en entender que para acudir a esta causa es necesario que se haya declarado la infracción penal mediante sentencia. Bueno, la letra E, otra causa en unidad. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Primera parte, dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Supuestos, no existe procedimiento, el acto se dicta de plano. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora no hemos visto ningún caso en el Consejo Consultivo. Acto dictado de plano, vía de hecho, no se ha visto ninguno, pero sería un caso de libro de revisión de oficio. ¿Qué pasa cuando el procedimiento ha caducado y se dicta resolución con el procedimiento caducado? Bueno, aquí ha habido también cierta evolución. En el dictamen 173/2013, acogiendo una línea jurisprudencial manifestada, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de junio de 2006, lo que se entendió es que si el procedimiento estaba caducado, no había procedimiento. Por lo tanto, acto dictado en un procedimiento caducado, imaginemos procedimiento sancionador caducado, se dicta la resolución fuera de plazo, sería causa de nulidad de pleno derecho. Sin embargo, en el dictamen 151/2016 se rectifica esta línea y con base en otra jurisprudencia, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 485/2013, lo que se entendió es que esto no era un supuesto de nulidad de pleno derecho, sino de anulabilidad. Por tanto, otro tema objeto de distintas interpretaciones. También es causa de revisión de oficio cuando se sigue un procedimiento distinto al previsto. Por ejemplo, en el dictamen 507/2015, contratación de obras por importe superior a 200.000 euros mediante procedimiento negociado sin publicidad, cuando conforme al artículo 177.2 del texto refundido no es posible. Se entendió que concurría un supuesto de nulidad de pleno derecho. Otro supuesto, ausencia de trámites cualificados, por ejemplo, ausencia de solicitud en un procedimiento instado por un interesado. Esto es causa de nulidad de pleno derecho. Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de febrero de 2009. Cuando se ha omitido el trámite de audiencia, por ejemplo, 289/2009 o 352/11, pero ojo, cuando se omite el trámite de audiencia no basta con que se omita el trámite de audiencia, tiene que haber una indefensión material. Si a lo largo del procedimiento el interesado ha podido alegar, ha podido defender sus derechos e intereses y no se ha dado audiencia, habrá una indefensión formal, pero no una indefensión material. En este supuesto se entiende que no concurre causa de nulidad del pleno derecho. La indefensión tiene que ser material. Lo vamos a ver después en relación con las notificaciones irregulares. También se entiende que existe una nulidad del pleno derecho cuando hay una ausencia de informes técnicos que garanticen la viabilidad técnica del proyecto. Por ejemplo, es el supuesto que se planteó en el dictamen 457/2015, una cesión de unas instalaciones de una comunidad de aguas al ayuntamiento, faltaba cualquier tipo de informe que garantizase la viabilidad del proyecto, se consideró que había una falta de trámites esenciales en el procedimiento, o la celebración de un contrato privado sin actuaciones preparatorias, en el 245/2015, cesión de uso de una finca por parte del ayuntamiento a una empresa privada sin ningún tipo de actuación preparatoria, es causa de nulidad de pleno derecho. Es también causa de nulidad de pleno derecho la ausencia de autorización previa en materia de patrimonio cultural en licencias que otorguen las entidades locales. Bueno, aquí cito varios dictámenes, hay muchísimos supuestos en los que se entiende que al conceder una licencia ha de tenerse en cuenta los intereses supralocales y, en definitiva, esta autorización además es perceptiva y vinculante, de manera que condiciona necesariamente el contenido de la licencia. También su ausencia se considera causa de nulidad de pleno derecho conforme a la letra E. Y especial mención a las notificaciones irregulares. ¿Qué pasa cuando la notificación ha tenido lugar de forma irregular? Bueno, en línea de principio, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2013, muchísima jurisprudencia, porque en esto es muy abundante, lo que se considera es que la notificación irregular no supone la nulidad del acto administrativo. Lo que genera, afecta, es a lo que es la eficacia del acto. Si la notificación ha tenido lugar de forma irregular, se tiene por no hecha y no empiezan a correr los plazos para la impugnación administrativa ulterior. Por tanto, en línea de principio, no afecta a la validez del acto a efectos de nulidad. Ahora bien, sí que puede entenderse, se entiende que la notificación irregular puede ser causa de nulidad de pleno derecho cuando esta notificación irregular lo que genere es indefensión. Y cuando genere indefensión, se vincula con esta causa, acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y sí que puede constituir causa de nulidad de pleno derecho. En materia de notificaciones, como sabéis, la jurisprudencia ha ido dejando una vía formalista. Lo que se entiende es que no basta con cumplimentar las exigencias formales. La Administración tiene la carga de no acudir sin más a la notificación edictal, que es subsidiaria. Incluso se ha establecido por el Tribunal Constitucional que tiene que consultar los distintos domicilios que consten en el expediente, incluso los que consten en registros públicos, y al mismo tiempo también se le impone al particular la carga de no adoptar una actitud pasiva o que impida la realización de las notificaciones. Pero si realmente esa notificación ha afectado a lo que es la posibilidad de defensa, entonces sí que concurrirá una causa de nulidad de pleno derecho. Por ejemplo, en el dictamen este reciente, en el 374/2015, un particular autoliquida transmisiones patrimoniales consignando un determinado domicilio, que era su domicilio fiscal. Se inicia el procedimiento de comprobación de valores, se le da audiencia en el domicilio fiscal, consta que la dirección es incorrecta, se liquida, se le notifica, consta que la dirección es incorrecta y después el particular insta la revisión de oficio alegando que se había procedido a un cambio del domicilio social y que constaba debidamente inscrito en el registro mercantil. En este supuesto, lo que se entendió fue que la Administración no había agotado las posibilidades para la notificación personal acudiendo a la notificación por comparecencia. Es cierto que el particular no cumplimentó la carga de notificar el cambio de domicilio fiscal, pero lo que se entendió era que la obligación de la Administración iba más allá y se entendió que había indefensión porque el particular ni pudo conocer la comprobación de valores ni la liquidación. Y a mayores, en este supuesto, cuando se acudió a la vía de apremio, entonces sí que la Administración se molestó, indagó y localizó cuál era el nuevo domicilio social. Por tanto, de nuevo, en materia de notificaciones irregulares es muy casuístico, hay que ver cuál ha sido la actuación de la Administración, cuál ha sido la actuación del particular para concluir si ha habido o no indefensión. Pero en línea de principio, repito, la notificación irregular no genera nulidad de pleno derecho. Bueno, acabo rapidísimo las causas de nulidad. Segunda causa incluida en la letra E, las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Bueno, la jurisprudencia lo que dice es estas reglas esenciales son las que afectan a composición, a convocatoria, orden del día, quórum, votación. Por ejemplo, aquí pongo distintos supuestos. Se ha considerado que concurre un vicio de nulidad de pleno derecho cuando, por ejemplo, se procede conforme al reglamento orgánico y de funcionamiento de la entidad. Se dice que hay que los asuntos se someten a una primera votación. Si no hay mayoría, se va a una segunda votación y si no, dirime el voto del presidente. En el supuesto 265/2002, solo se fue una primera votación, dirimiendo inmediatamente el voto del presidente, se consideró que concurría un vicio de nulidad de pleno derecho. En el dictamen, no, este es el 291/2007, en el 265/2012, se trataba de un supuesto en el que en un asunto relativo a la fusión de dos ayuntamientos, era una moción que presentaba el Grupo Municipal BNG para la fusión de Alfoz y Valadouro, se adopta el acuerdo inicial sin el informe preceptivo del secretario, cuando además el artículo 54 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local exige precisamente el informe del secretario cuando se trate de asuntos que tengan que adoptarse por una mayoría cualificada. Sabéis que en este tema de las fusiones de concellos había cierta discrepancia de qué mayoría se exigía, porque la Ley de Administración Local de Galicia exigía 2/3, que en todo caso supusiese la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación local, y la Ley de Bases de Régimen Local, después de la reforma de 2003, tan solo exigía la mayoría absoluta del número legal. Bueno, hay una discrepancia en el Consejo Consultivo. A raíz de otra fusión, la de Oza Cesura, se entendió que prevalecía la norma básica estatal. Fue la tesis que confirmó el Tribunal Superior de Justicia y, finalmente, el Tribunal Constitucional. Bueno, realmente, Oza Cesuras no fueron pioneros. Fueron pioneros Alfoz y Valadouro, pero la cosa quedó abortada por el medio. Pero, bueno, en el dictamen 275/2012, lo que se entendió es que la ausencia del informe del secretario en ese asunto viciaba de nulidad de pleno derecho el acuerdo adoptado. La letra F, actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran derechos o facultades cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Bueno, rápidamente, esta causa tiene una unidad de pleno derecho, fue por primera vez establecida en la normativa urbanística. Sin embargo, precisamente en este ámbito tiene una importante especialidad, y es que con todas las leyes del suelo, actualmente, el artículo 43.1 de la Ley del Suelo de Galicia establecen que no se pueden adquirir por silencio facultades o derechos contrarios a la ordenación urbanística o territorial. Por tanto, en estos supuestos, como concluyó la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, si no se pueden entender adquiridos, no hay revisión de oficio. Por tanto, actos presuntos por los que se adquieran derechos o facultades cuando se carezcan de los requisitos esenciales contraviniendo la legislación urbanística, no es preciso la revisión de oficio. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Son los presupuestos inherentes a la estructura definitoria del acto, sean subjetivos, objetivos o formales. Esto es, aquellos requisitos sin los cuales el acto perdería toda base y no sería entendible. Pero requisito esencial no es requisito necesario, porque si concluimos que requisito esencial es requisito necesario, la falta de cualquier requisito sería causa de nulidad de pleno derecho. Y como hemos repetido, la nulidad de pleno derecho es excepcional. Por tanto, una cosa es esencial, una cosa es necesario. ¿Cómo se sabe cuándo es esencial y necesario? Pues de nuevo, examinando caso a caso en función de las circunstancias concurrentes. Ya veis que aquí no hay ninguna seguridad. Por ejemplo, requisitos subjetivos. Dictamen 481/2002. En estos está claro cuando falta la titulación precisa para acceder a un determinado puesto, por ejemplo. Pero también con modulaciones. Por ejemplo, dictamen 273/16. Se trataba de la revisión de oficio del nombramiento de un director de una escuela de música superior, contraviniendo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación. Bueno, en este supuesto, la Ley Orgánica de Educación establecía una serie de requisitos, entre ellos tener una antigüedad de por lo menos 5 años como funcionario de carrera, pero la propia Ley Orgánica lo exceptuaba para una serie de centros, entre los que no se incluía el Centro Superior de Música. Sin embargo, las bases de la convocatoria, contraviniendo la LOE, sí que establecieron esa excepción, que este requisito podía excepcionarse para esos centros. Por lo tanto, se aprueban las bases, se presentan 2 candidatos, los 2 son admitidos, uno de ellos impugna la admisión del otro porque entendía que no tenía la antigüedad de 5 años, curiosamente, el juzgado de lo contencioso administrativo entendía que no podía ser recurrible la admisión. Bueno, en definitiva, se nombra director del centro a una persona que no reunía los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación. Bueno, podríamos pensar, requisito establecido en la Ley Orgánica de Educación es requisito esencial. Pues sí, es requisito esencial, pero el problema es que las bases de la convocatoria no se habían impugnado, con lo cual era acto consentido y firme también para el recurrente. Y realmente la comisión de valoración no podía hacer otra cosa que aplicar las bases de la convocatoria, porque si no estaría contraviniendo la normativa. Como sabéis, las bases de la convocatoria son la ley del concurso y vinculan tanto a la comisión de valoración y al tribunal como a los que participan en la misma. Por tanto, lo que se podría hacer sería instar en su caso la revisión de oficio de las bases de la convocatoria, pero no del acto de nombramiento. En sentido contrario, encontramos el 47/2015, también lo sé decir. En ese supuesto se procedió a la revisión de oficio. Pero en el más reciente, el 273/2016, se entendió que si las bases no habían sido impugnadas, no se podía revisar de oficio el nombramiento. Requisitos subjetivos. Requisitos objetivos. Bueno, este también fue un asunto, yo creo que bastante mediático, el 36/2011, la revisión de oficio de una resolución de Aguas de Galicia, por lo que se autorizó la modificación concesional del aprovechamiento hidroeléctrico del río Xallas. Era una concesión del año 1910 que se va ampliando, 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 y llegamos al año 1999 y la empresa, que había ido cambiando, solicita una ampliación del caudal en 5.000 litros por segundo. La Xunta considera que tiene que someterse a una declaración de evaluación ambiental, se emite la declaración de evaluación ambiental condicionando la ampliación a que se mantuviese un caudal mínimo. Pero la empresa concesionaria solicita una modificación de la declaración de evaluación ambiental para que la exonerasen del cumplimiento del caudal mínimo, lo que se le autoriza, se dicta la correspondiente resolución y finalmente es objeto de revisión de oficio, porque múltiple normativa que se cita en el dictamen, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley de Pesca Fluvial, la disposición transitoria cuarta de esa ley o el Reglamento de Ordenación de Pesca Fluvial, lo que exigen es que en todo caso exista un caudal mínimo para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. Y se declaró la nulidad del pleno derecho. Este supuesto, además, fue confirmado. Este supuesto fue objeto de un voto particular, pero, tal y como salió el voto mayoritario, fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en una sentencia de 5 de noviembre de 2015, al entender que faltaba un requisito esencial de carácter objetivo. Requisito causal, brevemente, 648/2008. También supuesto del transporte marítimo de personas en la ría de Vigo. La ley 4/1999 de Galicia declaró la titularidad de la Xunta de Galicia de ese transporte, declarándola servicio público y estableció un sistema de gestión directa a través de concesión. En un recurso de incumplimiento de la Comisión Europea frente al Reino de España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que esa ley contravenía una directiva que regulaba el principio de igualdad en la prestación de transportes y que no estaba justificada la declaración del servicio público titularidad de la Xunta de Galicia. Con lo cual, la Xunta de Galicia entendió que lo que procedía era instar la revisión del oficio de la concesión invocando distintas causas. Una de ellas es el 62.1a, causa que se desestimó en el Consejo Consultivo porque la libertad de empresa no es un derecho fundamental. La causa fundamental por la que se intentó canalizar por la Xunta de Galicia era el 62.1f, que fue una causa que admitió el Consejo Consultivo entendiendo que la normativa comunitaria que regulaba la igualdad en el transporte marítimo en el ámbito comunitario era un reglamento que era de aplicación directa. Y en este sentido, aunque no existía una jerarquía, lo que se consideró era que la concesión tenía su causa en la declaración de titularidad como servicio público de la Xunta de Galicia del transporte y que, faltando esa causa, devenía, en todo caso, nulo el acto administrativo. Lo que se entendió era que había una nulidad de pleno derecho por falta de causa, no por incumplimiento, porque realmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que examina, lo que no examina es la concesión, sino lo que examina es la ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Comunidad Autónoma de Galicia, lo cierto es que solventó la situación regulando el transporte en la ley 2/2008 conforme a los postulados del libre acceso a estas actividades, no mediante un sistema concesional. Por tanto, aquí se entendió que lo que existía era una falta de causa. Pero, de nuevo, como decía, en relación con los sexenios y los trienios, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2012, entendió, rectificando el criterio del Consejo Consultivo y del Tribunal Superior de Justicia, que avaló la revisión de oficio de la concesión, que el incumplimiento del derecho comunitario no implicaba por sí la revisión de oficio de los actos que se hubiesen dictado en aplicación de la ley. Y, por tanto, declaró la nulidad del acto que acordó la revisión de oficio. Bueno, y ya os dejo ahora para el descanso la letra G, cualquier otra causa de nulidad que se establezca expresamente en una norma con rango de ley. Esto es importante, norma con rango de ley, porque en el reglamento de carreteras que se aprobó este año, tal y como llegó al Consejo Consultivo, se pretendían establecer causas de nulidad de pleno derecho en una norma reglamentaria. Ni siquiera es admisible que una norma reglamentaria establezca causas de nulidad incardinándolas en una causa del 47. Por ejemplo, serán nulos aquellos accesos porque se entenderán que carecen de los requisitos. Eso es una labor que corresponde al operador jurídico, no le corresponde al reglamento. Supuestos. El antiguo 34.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, que declaraba nulas de pleno derecho las licencias municipales para usos autorizables en suelo rústico cuando no contasen con la autorización de la comunidad autónoma. En este sentido hay muchos dictámenes. O el 155.2 de la actual Ley del Suelo, que establece la nulidad de pleno derecho de las licencias y órdenes de ejecución sobre equipamientos, zonas verdes, viarios, equipamientos y dotaciones públicas que contravengan lo establecido en la ordenación urbanística. Previsión que, por cierto, no altera mucho ni aporta mucho a lo establecido en el artículo 146 de la ley que antes vimos. Por ejemplo, otro supuesto, el previsto en el artículo 213 de la Ley de Administración de Galicia, de Administración Local de Galicia, serán nulos de pleno derecho aquellos actos que se acuerden en plenos de las entidades locales sin estar incorporados al orden del día y sin que se declare la urgencia de su inclusión y sea aprobado por mayoría absoluta del número legal de miembros. O lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme al cual serán nulos todos aquellos actos y disposiciones que se dicten por las administraciones públicas con el fin de obstaculizar lo que es el cumplimiento de un pronunciamiento judicial, con la finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias. Por tanto, estas son las causas de nulidad de pleno derecho. Como veis, a ver, he ido muy rápido, pero es que es un tema muy casuístico, exige ver mucho el caso en concreto y es muy difícil establecer reglas generales fuera de lo que es la doctrina general respecto a cada una de las causas. Lo dejamos aquí. Hacemos un paro.
Vale, pues vamos a hacer un descanso de hasta I-25, más o menos, y volvemos, ¿vale? Y luego os paso las encuestas para que las vayáis cubriendo y mañana me las devolvéis.